El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha. Este programa lo hacemos conjuntamente con Andrea Herrera, que según nos informan acá está por llegar, la estamos esperando. Bueno, hoy es tenemos una agenda muy cargada. Seguramente Andrea también preparó otras cosas, especialmente su tema, ya que ella es docente. Queríamos hablar, pero voy a esperar a que venga ella para hablar del paro docente. Yo anoté conflicto docente, pero no es un conflicto con ellos. En realidad es un problema, un serio problema económico que tiene el Estado argentino, que no puede pagar los sueldos a los docentes. Y por esa causa están obligados a hacer un paro de actividades, con lo cual, como hace ya 8 días están con ese paro, parte de la población y de los padres están en contra del paro. Se hicieron las últimas encuestas, están dando, digamos, porcentajes que critican a los docentes, altos porcentajes, pero no están en un callejón sin salida, no pueden hacer otra cosa porque sus sueldos son los más bajos del Estado argentino. Incluso los aumentos de sueldos de, digamos, a los estatales de la semana pasada son superiores a los sueldos docentes. O sea, un estatal que comienza gana 500 pesos más que un docente que comienza también. Por lo tanto, el paro sigue. El lunes se decidirá si continúa o no. La conducción de SUTEBA y de CETERA están esperando que el Estado haga una oferta, una propuesta, que no ha llegado, y hasta el momento no se avizora la solución. Nosotros el sábado pasado habíamos hablado de que una de las posibilidades de resolver para siempre el tema docente era inventar algún tipo de impuestos a las grandes empresas o a las grandes fortunas o como fuere, para que con ese impuesto se destine exclusivamente al pago de los sueldos docentes. Así como se hace con los jubilados, que algunos impuestos del cigarrillo, impuestos del combustible o de las rutas, va a la caja de los jubilados para ayudar a pagar a los jubilados. Algo parecido ya se pensó en esta semana, yo me acordaba de eso. Cuando venga Andrea vamos a confirmarlo. Hace aproximadamente 10 años se creó un mecanismo de impuesto a todos los automovilistas. Toda persona que tuviese un auto tenía que pagar una suma anual que iba a ir destinado al pago de los docentes. Esa te daban una oblea, se pagaba, no me acuerdo en dónde, en un banco o algo por el estilo, y te daban una oblea que había que pegarlo en el vidrio. Yo me acuerdo perfectamente de eso, porque fuimos uno de los pocos que pagó ese impuesto. Ese impuesto fue rechazado por la mayoría de la población, y la población no cumplió, los que debían pagarlo no aceptaron y no cumplieron el pago del impuesto. Y nosotros sí habíamos pagado, no me acuerdo por qué cosa, o porque teníamos pariente docente, nueras docente, qué sé yo, entonces dije, bueno, por lo menos sí, lo tenemos que pagar nosotros, aunque sea. Sí lo pagamos y fuimos uno de los pocos que pagó. No me acuerdo exactamente el año. Ahora fui a verlo en el auto, a ver si estaba pegado todavía, y no. Ya no estaba. O se cayó, o se salió, o cambiamos el vidrio. No me acuerdo, pero no está la oblea del pago a los docentes. Cuando venga Andrea seguramente vamos a acordarnos de eso. Hago una pausa para saludar a todos los oyentes que que me olvidé de saludarlos. Empecé directamente hablando del tema del conflicto docente, así que saludamos a todos los oyentes del exterior, a la gente que nos escucha por internet, a Tatiana Vladimirskaya del conjunto Grenada, de Moscú, que casi siempre escucha esta audición, a pesar de que es muy tarde allá, también a Vilma, a Graciela, a Vilma Graciela Centurión, que vive en Holanda, en la ciudad de Delft, que también escucha y nos envía correos electrónicos, al amigo Gastón, de Marcos, de Córdoba, que también escucha. No pude abrir todavía el Facebook porque estoy solo, no puedo hablar y abrir el Facebook, no sé, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, o sea que tengo ese problema. O sea, tres cosas: hablar, ver el teclado, mirar el teclado, mirar la pantalla y abrir el Facebook para responder mensajes. Me cuesta hacer eso. Por eso espero a Andrea. Entonces, a todos los oyentes de la zona también, de la zona de Moreno, de La Reja, de Paso del Rey, de Merlo, que es zona de influencia de la radio, que se está escuchando mejor ahora la radio. A Pablo Vecino, que seguramente estará escuchando, hoy podrá usar su pileta, hace calor. Y estamos en una tarde maravillosa, de sol completo. Ayer fue un día muy malo, un día de mucha lluvia, otra vez con zonas inundadas. Pero ahora ya mejoró, hay sol a cielo abierto, hay muy pocas nubes y estamos en manga corta, con un calorcito especial. Así que el primer tema que hablamos es eso. Vamos a un tema musical ahora para ver si llega Andrea y nos hablamos en un rato.
Valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. ponme la mano aquí, Macorina. Rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chavela. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chavela. Por el bulevar de los sueños rotos.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente. Advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Estamos en el aire, continuamos en el observatorio. Les quiero mandar un saludo también a Patricia, a Ana, que seguramente están escuchando, y les mando un cariñoso saludo. ¿Qué hizo la presidenta? En estos momentos la presidenta está viajando hacia Europa. Se tiene que encontrar con el presidente de Francia. Pero al mismo tiempo, el día de mañana, domingo, se va a encontrar con el Papa, que la invitó a almorzar, aparentemente. Se van a reunir a puertas cerradas. La presidenta insinuó que lo quería ver al Papa, y por eso la invitó el Papa. O sea, la presidenta llamó diciéndole que iba a ir a Francia, que estaba muy cerca, iba a estar cerca de Roma, y que por esa razón... Entonces le dijo, venite a almorzar y van a almorzar juntos. Este tema de las relaciones con Bergoglio es interesante recordar. Ahora se cumplió un año del papado, pero cuando eligieron al papa, que estábamos todos viendo por televisión si se hacía o no la fumata blanca, cuando iban a elegir, muy rápidamente eligieron, y había mucha gente en la plaza de San Pedro, y sale un personaje, uno de los cardenales, digamos, a anunciar, no sé si en italiano o en latín, anunciar, habemus papa, tenemos papa. Y ahí, si bien no se le entendía muy bien lo que decía, captamos a lo que estábamos escuchando desde acá, perfectamente el apellido Bergoglio. No lo podíamos creer. Nos quedamos asombrados todos, incluso los periodistas que estaban en argentino, que estaban transmitiendo desde allá, no podían creerlo, gritaban, no pudieron transmitir con la serenidad suficiente el hecho en sí, porque se impactaron todos. Ese impacto tenía varios orígenes. Una, la gran oposición que tiene el establishment acá en la Argentina, o sea, las grandes empresas y los dos diarios más importantes, o tres diarios más importantes, y los canales de televisión, la oposición que le hacen a Cristina, y también funcionarios, obispos de la Iglesia Católica, que le han hecho una oposición tradicional al gobierno. Todos pensaron que el hecho de que fuese elegido Bergoglio como Papa significaba ya la hecatombe, el desastre para el gobierno argentino. Festejaron, por supuesto, toda la oposición de derecha, festejaron enormemente porque pensaban que se ganaban, tenían ahora la mejor espada para la política anti-kirchnerista que estaban desarrollando. Y nosotros, que estábamos observando esa elección, nos quedamos consternados, sin saber qué opinar, sin saber qué pensar. Y yo decía, otro problema más, otra lucha feroz más que vamos a tener, porque pensaba así que el Papa, por su historia, por lo que había hecho acá, por su silencio ante la dictadura, pensaba que el Papa obviamente iba a participar en las luchas internas, en la política local, contra el gobierno de Cristina. No tenía ninguna información, yo de nada, de alguien que pensara lo contrario. Hablé con algunos amigos, con gente conocida que están más o menos ubicados en distintos estamentos, digamos, de la cultura en Buenos Aires, bueno, y todos igual que yo, consternados, preocupados, con cara de que se nos venía la noche porque íbamos a tener el enemigo más poderoso, que era el Papa, contra el gobierno de Cristina. Lo que no sabía yo, y no sabíamos nosotros, es que había un personaje, entre paréntesis, el más odiado de todos los funcionarios del gobierno de Cristina, que es Moreno. Moreno era el secretario de Comercio, y nadie sabía, era un dato casi secreto, que Moreno y la esposa de Moreno eran amigos personales, si se pudiera decir, amigos íntimos de Bergoglio, del Papa Francisco. Y fue, para mí fue, el consejo, el asesoramiento de Moreno a Cristina que hizo cambiar al gobierno de su primer sensación de marasmo, de no saber qué hacer ante ese nombramiento, y de silencio absoluto en todas las fuentes del gobierno. Creo que pasó un día o dos días pasaron desde el instante en que habló la presidenta o se conoció lo que pensaba la presidenta, que llamó para felicitar al Papa, habló directamente con el Papa y prometió que iba a viajar a la Asunción del Papa, y el Papa la invitó a que viaje a la Asunción del Papa. De ahí viene ya todos sus encuentros, el primer encuentro, los regalos del mate y la bombilla, entre paréntesis, un mate que le hizo la gente acá de Moreno, porque la presidenta llevó como regalo al Papa un mate hecho especialmente por gente artesano de Moreno, una mujer artesana de Moreno que prepara esos mates, fue elegido para llevar al Papa ese regalo, que entre paréntesis yo lo quise comprar acá, fui a buscarlo, lo encontré, lo vendían a 250 pesos el mate, y sin el termo, sino que el mate y la bombilla, y no sé, en ese momento me pareció caro y no lo compré. Ya estoy arrepentido porque ahora seguramente cuesta más. pero confieso que hice todo eso. Bueno, la presidenta le hizo ese regalo, hablaron mucho. Bergoglio y el Papa se mantuvo directamente en una especie de no hizo ninguna actividad política contra el kirchnerismo, al contrario, cuando habla con los políticos, habla con los políticos y le dicen, a todos le dicen, cuiden a Cristina. Se sacó fotos con todos, pero no permitió publicar, no permite que se publiquen las fotos como campaña política. Me dijeron, alguien me comentó que Massa intentó utilizar la foto con el Papa para publicitar su campaña política y fue rechazado, no fue admitido por el Papa. O sea que hubo un cambio, eso lo tenemos que reconocer, hubo un cambio bastante grande entre la opinión anterior de Bergoglio antes de ser Papa y lo que significa después el gran cargo de ser el Papa de todos los cristianos, de los 2 millones, de los 2.000 millones o 1.500 millones de católicos del mundo. Es un cargo muy grande, muy poderoso. No hay que olvidar que el anterior, el que renunció, sino el otro, Juan Pablo II, contribuyó a la caída del mundo socialista, era el polaco, y él ayudó a, participó en toda la política de la Guerra Fría para participar en la caída de la Unión Soviética, digamos. O sea que el papado como herramienta política siempre fue utilizado y fue muy importante, utilizado por el poder, siempre fue utilizado por el poder, en la época de Hitler, por Hitler mismo, o por Mussolini. Felizmente nos llevamos la sorpresa, debo reconocer eso, nos llevamos la sorpresa de que el Papa se mantuvo neutral, hasta ahora es neutral, no vino a Argentina, no va a venir a la Argentina, creo que hasta 1916, fue antes a Brasil, estuvo en el Congreso Internacional de la Juventud, Juvenil, de la Juventud, en Brasil, no vino a la Argentina, tampoco va a venir, o sea que no se va a inmiscuir en la interna política que va siendo cada vez más terrible en nuestro país. Se va a complicar en este año 2014, según mi buen saber y entender, se va a complicar la situación política y económica del gobierno y de la oposición, salvo que encuentren una vía, una negociación política para que todo transcurra en forma planificada, pero esas cosas lindas nunca ocurren en política. En política todo el tiempo se está con graves enfrentamientos, con luchas por el poder. Eso está pasando en todos los países. Pasa en Venezuela, en Ucrania, pasó hasta en Brasil. En Brasil a mí me asombró que un país tan importante para el fútbol, cuya población vive del fútbol y ama el fútbol, hicieran grandes manifestaciones contra la organización del Mundial de Fútbol con millones de personas en la calle. Yo decía, alguien está motorizando esto, no puede ser que sea casual que contra el gobierno de Dilma Rousseff se estén haciendo estas manifestaciones y tomando el tema como pretexto del tema del fútbol. Bueno, eso ocurrió, para que sepan, para que vean, eso ocurrió en Brasil. Así que bueno, vamos a otro tema musical, otro tema musical, y no sé qué hora es, ya estamos en la hora de la tanda, ¿sí? Bueno.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno
90.1,
estación de música.
Escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas. Nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave y viento abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. En sus ojos está por venir. Perro caliente no deja nada, el amor explota. Perro con hambre, perro con bolas, el amor explota. Acorralado te mete balas, el amor explota. Un amor perro no se controla, el amor explota.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Ahí viene Andrea corriendo. Felizmente está llegando Andrea. Bueno, yo les quería hablar de algo.
Buenas tardes. ¿Bien usted? A las corridas hoy.
Sí, sí. Feliz de verte.
Bueno.
Ahí viene corriendo también ella, pobre.
Viene Paloma, viene Maxi, venimos de la caravana. De la memoria, la verdad y la justicia.
Ah,
que
bueno, qué bueno.
Partimos esta mañana desde la comisaría primera de acá de Moreno.
Ah,
y
bueno.
Bueno, si quiere le cuento un
contamos,
poco.
Contá eso, sí, sí, mejor que cuentes eso. Yo iba a hablar de economía ahora, pero hablo de economía después. Esto es más importante. Hoy se hizo una marcha muy importante de toda la gente que lucha por los derechos humanos.
Está enojada Paloma, está cansada Paloma. Recorrimos todo el oeste, le cuento, ¿eh? Arrancamos esta mañana en la comisaría primera de acá de Moreno, que estábamos en el aire con compañeros de clase.
A
así
las
9
de la mañana, 9
sí,
y media.
Sí, 9 y media más o menos. Yo estuve en la puerta de la comisaría en el momento en que el programa estaba al aire, así que transmitimos el comienzo, el arranque de la caravana, digamos. Y bueno, después la caravana se fue para la zona de Merlo, que en ese lugar nosotros no estuvimos, y después cuando terminó el programa nos fuimos acá con el compañero Maximiliano, de compañero de clase, nos fuimos para la Plaza de Ituzaingó. Estuvimos en la Plaza de Ituzaingó, después en la Comisaría Tercera de Castelar, después fuimos a la Brigada Aérea de Morón, después fuimos a un lugar que en realidad está desarticulado y está tomado por el municipio de Morón, que era una regional de inteligencia de acá de la zona oeste. Ajá. Después estuvimos en la comisaría segunda de Aedo, después estuvimos en el hospital Posadas, al fondo hay un chalet donde también. Bueno,
donde
ahora
encerraban a gente.
Exactamente,
sí.
Y después fuimos a la Brigada Aérea del Palomar, hasta el otro lado, y terminamos hace unos minutos nomás, a las 5:50 habíamos terminado, en la Mansión Seré.
Impresionante, hicieron un recorrido de todos los centros clandestinos, ¿sí? un gran recorrido por todos los centros clandestinos de la época de la dictadura.
Sí, realmente, y además, por ejemplo, esto sí, son todos los, bueno, algunos, digamos, de los centros clandestinos de lo que se denominó en la época de la dictadura la subzona 16, que si bien la mayoría de estos lugares que yo nombré fueron son todavía comisarías y pertenecían a la policía de la provincia ya en aquel entonces, en realidad la articulación la hacía la Fuerza Aérea, ¿no? Ajá. Y bueno, una de las cosas que me llamó la atención de esta caravana, de este recorrido, en todos estos centros paramos, hubo un pequeño acto donde algún compañero, por lo general, un compañero que estuvo detenido en ese lugar tomó la palabra para dar cuenta de lo vivido en ese lugar, ¿no? Ah, así que fue muy impresionante y muy emotivo también.
Sí, sí.
Bueno, y entonces en cada uno de estos centros se iba tomando la palabra y haciendo referencia a diversas cosas, y una de las cosas que me llamó la atención...
¿Alguien dirigía?
Había muchas organizaciones. Organizaban... muchas organizaciones que en algún lugar están...
Bueno, esto lo publicamos nosotros ahí.
En nuestro Facebook, sí. Bueno, está la Asociación de Detenidos de la Mansión Seré, Hijos de Zona Oeste, la Asociación Nacional de Expresos Políticos de Argentina, la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Filial Oeste, el colectivo Memoria Militante, la Asociación Civil Moreno por la Memoria, la Comisión de Derechos Humanos de Ate Morón, Pueblo Libre de Moreno, la Comisión de Derechos Humanos del Hospital Posadas, Suteba Merlo, Suteba Moreno, bueno, nosotros fuimos como agrupación Bordó también, aunque también estamos participando de Moreno por la Memoria, también acá tiene la camiseta, estamos con la camiseta. Y bueno, como decía, una de las cosas que me llamó la atención es que uno de los detenidos que habló en la base del Palomar decía de la importancia de reconocer el poder represivo que tuvo también la Fuerza Aérea, ¿no? Que por lo general...
Que antes se ignoraba.
Claro, que por lo general...
Antes decían que esta fuerza, como son profesionales, son los que menos reprimen. Eso se decía en mi época.
En esa época.
Claro,
ajá. Claro, no se los tenía en cuenta,
digamos. Había un engaño, digamos,
claro,
de la población, que pensaban que los salvajes eran los otros.
Claro, la Armada y el Ejército.
Claro. Y los pilotos, bueno, son pilotos, son especialistas, ingenieros, no puede ser que sean torturadores, y bueno, y fueron torturadores.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Y tenían a su cargo la coordinación de las comisarías, que como ya dije, eran de la policía de la provincia, ¿no? Hay muchos más centros clandestinos en toda esta zona, bueno, lo que tengo acá en mis manos, que está en nuestro Facebook, es un mapa de la zona oeste, ¿no? Lo que se llamaba subzona 16, y hay muchos lugares que faltan señalizar. ¿Se acuerda que la comisaría de acá de Moreno fue señalizada a fines del año pasado?
Hace algún tiempo, sí. Y, me acuerdo.
Bueno, usted estuve ahí un día que llovía muchísimo. Bueno, entonces hay algunas, como por ejemplo la comisaría de Álvarez, que también hubo detenidos desaparecidos, pero faltan señalizar. Y después hay otras, como la comisaría primera de Merlo o la comisaría de Libertad, que en realidad no podemos llegar hasta la puerta por todo lo que implica Merlo, ¿no? Pero hoy se hizo una parada y se hizo un pequeño acto, digamos, relámpago, como hay que hacer los actos de Merlo, en la plaza enfrente de la estación de Merlo. Ajá. Que también fue importante eso, porque nunca habían parado en Merlo, claro. ¿Se entiende? Justamente por el temor al amigo Tassé, claro. Bueno, así que realmente fue muy emotivo, muy importante para todas aquellas.
Había,
y dicen que hubo mucha más gente que
personas,
en otras oportunidades, ¿no? No, yo calculo que un poco más. Igual en algunos lugares se iban sumando gente, como que se iba renovando la gente, digamos. Bueno, son muy activos.
¿Tenían algo para hablar?
En la comisaría de acá de Moreno montaron equipo de audio.
Ah, sí.
Equipo de sonido, así que se escuchaba re bien por todos lados. pero en, por ejemplo, en los otros lugares no hablaban, porque en realidad nos juntábamos mucho, nos amuchábamos mucho, ahí todos alrededor, como en un círculo, un semicírculo, y se escuchaba perfectamente.
Los jóvenes usan más eso, usan más
los megáfonos. Sí, bueno, megáfono, había un megáfono en un momento en la comisaría Castelar, apareció un megáfono, pero vio que a veces se escucha no menos, funciona, que no se entiende en un pepino.
Claro.
Bueno, y una de las cosas fundamentales que esta caravana quiso poner en evidencia es que el próximo miércoles 26 de marzo comienza el juicio por esta subzona 16. Uno de los conflictos que se le generó a todos los militantes de la zona oeste es que los juicios son en San Martín. No se logró que los juicios fueran en Morón. Ellos pedían que los juicios sean en el lugar donde se sufrieron las detenciones, las desapariciones y las torturas. Pero, bueno, ahora voy a leer un documento que se leyó en todas las paradas y que tiene que ver con esto. Con el lugar del juicio, con el lugar de la condena, debe ser el lugar de la detención.
Eso es para el 26.
El 26 empiezan los juicios.
¿Y por qué se hizo hoy la marcha? ¿Hay alguna causa especial?
No, porque se hace unos días antes del 24, porque en realidad el 23, por ejemplo, que es el domingo que viene, en la mansión, lo que era la mansión Seré, la Casa por la Memoria y por la Vida, y el ¿cómo se llama? El polideportivo Gorky Grana, se hace una actividad deportiva y cultural. ¿Sí? Porque el no sé si es el 24 o el 23 por la mañana hay una carrera, una maratón por la vida, se llama, que se hace todos los años a las 9 de la mañana. Me parece que es el mismo 24. Pero el domingo 23 es la minga, que se hace todos los años también en relación, que es un evento cultural donde viene alguna banda muy conocida o algún artista muy conocido a tocar y, bueno, la idea es que en esos centros, ¿no?, donde se vivió el horror durante tantos años, ahora se refuerce la idea de la vida, ¿no?, con la memoria, justamente con la memoria y siempre con la exigencia.
¿Quiénes son los que van? ¿Son la organización de hijos, los 6 detenidos, las juventudes políticas? Si uno mira de afuera...
¿Qué ve en esta caravana de hoy, por ejemplo?
En la actividad, en la mansión Seré o en la caravana.
No, en la donde viene a tocar un artista, está lleno de gente que va a ver un artista tocar gratis. El año pasado tocó Divididos, alguna vez tocó León Gieco, alguna vez tocó Pedro Aznar.
Entonces va
gente muy reconocida. Se llena el campo de deporte del Gorky Grana y, bueno, va gente de todos lados. Igual está bueno que hagan ese tipo de actividades, claro, con artistas conocidos, sí, porque además hay un montón de actividades. Las distintas organizaciones de derechos humanos tienen stands.
Sí, donde
exactamente están las fotografías, están los folletos, están los ex detenidos que fueron desaparecidos, están los hijos ahí, a veces vienen las madres. Yo conocí en la mansión Seré a Olga Aredes hace muchos años. Bueno, que es la gran militante
de la zona azucarera,
la que peleó contra el ingenio Ledesma, exactamente. Sí. Bueno, yo la conocí en ese lugar hace muchos años y a mí me parece muy bueno porque los pibes jóvenes se acercan a ver una banda gratis y se encuentran con un montón de información de la cual por ahí no tenían ni idea.
Exactamente.
Y empiezan a preguntar, empiezan a ver, empiezan a rebuscar. Igualmente le digo que en casi todas las escuelas se está trabajando de diversas maneras y en diversos momentos el tema, en diversas materias.
Yo te hice la pregunta porque a veces en los años de lucha y de participación en esas cosas, llega un momento en que voy a decir, siempre somos los mismos. Venimos a la marcha, estamos en esta cosa, y estamos las caras conocidas, nos saludamos, todo, y somos los mismos de siempre.
Sí, pero a las marchas del 24, por ejemplo, siguen yendo miles. No sé cuántos, pero son miles.
Quiero saber si cambió eso.
No, a la marcha del 24 siguen siendo miles. Y me parece que recién hablábamos con Maxi cuando volvíamos, también hay una renovación de gente, porque se suma mucho la gente joven o la gente de nuestra edad, que por ejemplo También tenemos que pensar y que ver que toda esa gente que estuvo detenida o las madres ya son personas mayores,
claro,
y que
supuesto, sí,
los jóvenes
70,
van tomando la posta. Ajá. Y van renovando, sin duda una gran fuerza tiene Hijos, ¿no? La agrupación, claro. Hijos, sin duda, eso es, ah. Es, son muy militantes, digamos, no sé tampoco si son enormes cantidades.
Eso tiene 30, pero, entre 30 y 40 años.
Entre 30 y 40 años, sí. Y además ellos suman amigos, colaboradores, claro. Como también se suman en las madres. Yo en una época estuve estudiando en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y bueno, también hay un círculo de militancia allí que tiene que ver justamente con la juventud y justamente lo que van sembrando es como semilla, ¿no? De ideales para que el día de mañana, cuando ya no estén, se siga hablando de esto, ¿no? Y me parece muy importante, muy importante. Y
muy bueno, qué buena actividad.
Sí, me pareció muy buena. Y bueno, había mucha gente, los partidos no estaban, no había ningún partido, había sí agrupaciones, distintos tipos de agrupaciones sociales, barriales, ¿no? Que sí acompañaban, pero los partidos no.
Los medios, televisión, radio. Cosas así, periodistas.
Acá en Moreno estuvo la tele, el canal de acá de Moreno, Moreno Visión, a la mañana, acá. Ajá. En la comisaría. Estuvo FM en Tránsito y estuve yo por esta. Ajá. Radio.
Ajá.
Nada más. Y en los otros lugares nos siguió mucho tiempo una chica de FM en Tránsito y muchas fotografías que me parece que tiene que ver con las redes sociales. ¿No? Como que había muchas cámaras de estas grandes profesionales. Ajá, sí, ¿no? Sí. Pero que los militantes estaban sacando fotos y después tiene que ver con una reflexión y con un compartir en las redes sociales.
Ajá,
me parece que además hay una cuestión con esto de los medios de comunicación, estos tan monopólicos, ¿no? Y que monopolizan también, entre comillas, la verdad y la palabra, y que me parece que hay todo un circuito de contrainformación que se está dando mucho en las redes sociales. Si bien también en las redes sociales se escucha cada pavada que es increíble, también. Pero bueno, también hay una fuerte, ¿no? Una gran oferta de un montón de información a la que uno puede acudir. O como en este caso, fotografías, por ejemplo, ¿no? Y seguramente después aparecerán crónicas de la mano de los organismos de derechos humanos. Bueno, y el sábado que viene, acá en el, bueno, nosotros seguramente algo haremos también en alusión al golpe que se cumplirá un nuevo, sí, aniversario el 24, que es feriado, y en Compañeros de Clase también a la mañana tendremos una edición especial con respecto a la dictadura, y después, ya igual el sábado les recordaremos, pero el 23 está la minga, y el 24 a las 11 de la mañana en el Monumento a la Memoria, acá en Moreno, en Libertador y Gaona, y Ruta 23, en la Plaza Redonda, donde está el monumento, habrá un acto. Será un rato nada más, de 11 a 1 aproximadamente, y después nos vamos al acto, a la marcha en Plaza de Mayo.
¿Van a hacer el llenado, el relleno ese de
ese día monumento? No, ese día no, porque hay justamente poco tiempo.
Hay mucha actividad.
Sí, exactamente. Pero se piensa que a partir de esa semana se va a ir planificando para los días que no llueva y se prevé la visita de algunas personalidades que puedan, en el momento del llenado y esto, dar una charla o algo por el estilo, para que además concurran los alumnos de las escuelas. Los alumnos de las escuelas que están participando del programa provincial Jóvenes y Memoria, y por otro lado los jóvenes que no conocen o no saben qué es, que vengan a participar. Igual también Marta y Pablo, los creadores de la obra, se pueden acercar a las escuelas que así lo deseen y pueden llevar los moldes, así los chicos pueden hacerlo también en la escuela.
Claro,
lo que
claro.
Pasa que en esta etapa no tenemos mucho tiempo, porque en realidad más o menos a mitad de mayo o a fines de mayo más tardar pretenden hacer poner la segunda parte del muro, porque veo que hay una primera parte del muro. Se siguen llenando los bloques para hacer la segunda parte del muro.
Claro, muy bien. Ellos estuvieron también hoy.
Sí, sí, Marta estuvo, Marta. Sí, Marta, que es la secretaria de la Asociación Civil
Memoria.
Moreno por la Memoria.
Moreno por la
Exactamente.
Memoria.
Exactamente. Bueno,
muy bien.
Vamos a la música.
Muy buena crónica, bueno. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Te pasaste.
Bueno, me alegro. Estamos con Matías en los controles, en la operación, no me salía. Y bueno, vamos a la música.
porque eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no tienen nada que hacer. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado SD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio, en la segunda hora, y me trabé por eso.
Ah, eso era la
En la segunda hora del observatorio. Y yo tenía un tema hoy que me anoté en la cosa que quería hablar, pero voy a hablarlo igual, aunque ya pasó el tema de la coyuntura nacional y económica. Me quiero referir a la opinión de un economista de la élite de economistas famosos en la Argentina, que se llama Miguel Bain, pero es diferente a los otros economistas neoliberales. Este hombre tiene una consultora, es un economista importante, que fue funcionario, que la presidenta habló de él hace 15 días o 20 días, porque él dijo directamente que el establishment económico, o sea, las grandes empresas, los que dominan la economía del país, organizaron la disparada del dólar, organizaron la hiperinflación, el aumento de precios para hacerla volar a Cristina. Eso dijo él en una charla. Y Cristina tomó esa frase y dijo, no, yo no soy un pájaro, no quiero volar, pero le impactó que un economista se refiriera a eso tan abiertamente, digamos. Eso me llamó a mí la atención, porque no hay economistas, y menos economistas del establishment económico, de los economistas neoliberales, que hablen de esa manera. Este es un economista aparentemente más centrado, más sensato, que analiza objetivamente las cosas, no como los melconianos, todos los otros, el resto de gente que habla exclusivamente para los grandes medios neoliberales. Entonces hoy se publica en página un articulito chiquito que dice: Bain, el economista Miguel Bain, ve la economía bajo control. Y me pareció importante porque los medios que dominan, Clarín, La Nación, los canales de televisión, etcétera, continúan con su prédica de que prácticamente estamos viviendo en el caos, en que los aumentos de precios escandalosos, la corrupción, el código penal que baja todas las penas, que prácticamente todos los presos van a salir de la cárcel para ir a enseñar las escuelas, cosas absurdas. Así que Massa más la prensa opositora está sembrando entre la gente. Y también van a comenzar nuevamente en estos meses a basar toda la campaña antikirchnerista en la inseguridad, en las muertes, en la cantidad de muertes, etcétera, y en la economía. Entonces, por eso es importante lo que dijo Miguel Bain, que publica hoy Página 12. Encima habla con una gran ironía en el final, que quisiera, por eso lo quiero transmitir.
El economista Miguel Bain afirmó ayer que el gobierno tiene bajo control la situación económica y rechazó los vaticinios de algunos analistas económicos sobre posibles complicaciones en el segundo trimestre del año. Perdieron, les salió mal, habían pensado mal la situación. No evaluaron que el gobierno iba a salir bien, como reaccionó, y que iba a poner la situación bajo control. Pensaron que se terminaba todo en marzo o abril, indicó. Hay economistas profesionales y otros ligados a los candidatos políticos que como salió mal, dijeron, ya van a ver. Lo mismo digo yo cuando pierde Racing. Ya van a ver cuando vengan a Avellaneda. ¿Y qué pasa? Nada, agregó. Sí. Está muy bien. Pobre Racing, pierde siempre. Al respecto, Bain aseguró que la soja no se termina y los que dicen que eso va a pasar no entienden nada.
Es importantísimo ese dato, porque ellos no explican tampoco.
Y no, ¿cómo se va a terminar la soja si se levantaron todos los cultivos tradicionales y los productos regionales para plantar soja y se están echando a las tribus originarias, claro, además, para plantar soja? En este sentido, precisó que el 80% de la soja argentina se procesa en fábrica para obtener pellets y aceite, y puntualizó que ese trabajo se hace durante todo el año. O sea que no solo exportamos materia prima, eso dice.
No, claro.
Exportamos un producto, dos productos. Sí. Además, subrayó que todos los meses hay soja procesada para exportar y explicó que lo que hay más entre abril y julio es una exportación del poroto en forma directa y que no hay manera de almacenarla. Y todo eso que decían, que estaba todo almacenado, bueno, y que no la largaban.
La soja, pero no estos porotos, sí. Ah. Pues hay cosas que hay que ser experto para saber, ¿viste? Para razonar.
No, pero este es el poroto de soja. Dice, hay, subrayó, que todos los meses hay soja procesada para exportar. Claro. Y explicó...
En pellet y en aceite. Sí.
Ajá. A ver, después. Y explicó que lo que hay más entre abril y junio es una exportación de poroto en forma directa, el poroto de soja, que no hay manera de almacenarla, ya que son 8 millones de toneladas por año.
Ajá.
No hay ni dónde almacenarla. Ajá. Entonces sí, era una patraña eso de que estaba, claro, lleno de soja, sí, almacenada, sí, y no la querían vender. Bueno, toda la macana que dicen por ahí, ¿no? Bain añadió que eso representa unos 4.000 millones de dólares que entran adicionales y mejoran la balanza comercial y la disponibilidad de dólares. Así concluyó que hoy la situación se calmó y el tipo de cambio lo administra el Banco Central. El puente a la cosecha de soja ya está asegurado y señaló que quedan 20 días para que llegue la primera oleada fuerte de soja y de maíz, pero ya está controlado. El exsecretario de Programación Económica de la Alianza también respondió a las críticas que el jefe de gabinete, Capitanich, realizó en su último informe, donde dice que el salario real cayó 10% en 4 meses. Nosotros explicamos que el salario real cae 10% en la coyuntura porque se comparan los precios nuevos con las subas de 10 u 11% con salarios viejos que todavía no vieron la actualización de la paritaria.
Claro, yo te explico una cosa.
Sí, para entender, ya me estoy enojando. Sí.
Por ejemplo, en mi caso,
sí,
yo soy jubilado. A nosotros nos dieron un aumento, sí, de la jubilación, pero que vamos a empezar a cobrar ahora a fin de mes. O sea, a partir de marzo, sí, digamos, a fin de marzo cobran los jubilados el aumento de 11,35% que le dieron. Ese aumento que le dieron a los jubilados está considerando los aumentos de precios anteriores, pero no lo cobramos todavía. Entonces, él dice que por eso hay una pérdida de poder adquisitivo en el 10%. Y tiene razón. Y Capitanich le discutió eso, digamos, ni siquiera eso quiere. Pero él vuelve a defender su tesis de que hay una disminución del poder adquisitivo de la gente. O a ustedes, por ejemplo, a los docentes. Cuando le aumenten, lo que le aumenten, si le llegan a aumentar, y no te rías, pero algo le van a aumentar, digamos, es como que ya va a ser tarde, porque
ya aumentaron las cosas.
Exactamente.
Bueno, eso es entonces, lo que nosotros es decimos.
Estamos, es por eso esa famosa frase de Perón, era la frase, capaz que sea de otro también, los precios
van por el ascensor, claro, y los salarios sueldos por la escalera.
Sí.
Claro, bueno, eso es lo que nosotros decimos, que ya perdimos el poder adquisitivo que teníamos a lo que nos vienen ofreciendo o a, no sé, y cómo podemos pensar en un arreglo, en un acuerdo salarial a junio del 2015.
Claro.
Estamos todos locos, si todos los meses uno va con la misma plata y compra un poco más de la mitad de lo que había comprado el mes pasado.
Claro.
No compra lo mismo que compró el mes pasado. Todas las cosas aumentan todo el tiempo y los productos esenciales aumentan todo el tiempo. Y está buenísimo el programa de precios cuidados, pero en la mayoría de los supermercados no se cumplen. El otro día fui al supermercado Chango, que pertenece a Walmart, y no tiene todos los productos,
no, claro
que dice.
Que
y dice, no, son las 3 de la tarde ya, señora, a esta hora. Y pero el supermercado está abierto todo el día, entonces los productos tienen que estar todo el día en góndola. Bueno, esa es la realidad.
Vos protestaste.
Vamos a terminar la nota. Ah, sí, pero nadie le da ni 5.
Finaliza con algo simpático.
Usted vaya a protestar donde quiera, pero nadie le da ni 5 de pelota, le digo. Bueno, también decimos que todos los años está el fenómeno estacional de caída de salario real, remarcó, ¿no?, con respecto a esto.
Sí.
Luego agregó que para el año proyecta una caída del salario real de 2,9%. Y se quedó corto, te digo.
Sí.
Se quedó re corto. Bain también la emprendió contra los que critican desde que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo elogió públicamente. Si alguien dice que me paga el gobierno directamente, lo cago a trompada, dijo.
Sí.
Ah, pero un galanazo. Bueno, no, qué sé yo.
Sí.
Era de la alianza el tipo.
Era de la alianza, sí. Lo que pasa es que es cierto.
Mira, igual lo mejorcito de la alianza, porque también la alianza nos trajo a López Murphy un día, ¿eh?
Exactamente, sí, sí.
Que nos quería justamente recortar en educación.
Ah. Exactamente.
Bueno, así que usted dice que tengamos esperanza, que algo nos va a aumentar, dice usted. Qué
¿Vamos
suerte.
A perder, cómo es que dice él, el 2,9%?
No, mentira, que vamos a perder el 2,9%. Además, se acuerdan, se hacen acuerdos a largo plazo y después se va perdiendo el poder adquisitivo todo el tiempo.
Yo no me hago mala sangre, mi sistema personal...
No como nada, dice.
Autoprotección.
Sí.
Yo uso autoprotección. O sea, cuido mi estado de ánimo.
Sí.
Trato
con aceite, se embadurna con aceite y todo le rebala. Sí, dígame.
Trato de no sufrir o de no autoinfligirme sensaciones malas con respecto a la economía, la situación, la presidenta, qué sé yo, o que las minas no me dan bola, también. Pero uno puede
buenísimo, dice Matías.
Uno puede sufrir por eso. Bueno,
claro.
Yo trato de no sufrir.
No sufrir.
Claro.
Hace como que todas están muertas con usted.
Cuido mi integridad, claro, eso me creo. Sí.
Claro.
Cuido mi integridad mental, digamos.
Sí.
Trato
¿de qué manera? De cuidarme.
Entonces con los precios, también digo, lo puedo comprar. Si lo puedo comprar, lo compro, y no me importa el precio. Y si no lo puedo comprar, no lo compro, y tampoco me importa.
Matías lo vota,
no
consumo, le digo. Matías
no consumo. El caviar está caro, el caviar me gusta, pero está caro el caviar, no lo compro.
Pero digamos, yo nunca probé caviar en mi vida, ¿de qué está hablando usted? Ay, no, usted vive en un mundo paralelo, eso es lo que pasa. Estos jubilados son unos personajes. Le mandamos saludos a nuestro otro jubilado, Pablo Vecino,
Pablo,
que todavía se está curando de su mal de los ojitos y
le
todavía está con la conjuntivitis, mire.
Sí.
¿Cuál es nuestro remedio?
Algún remedio le tenemos que mandar.
Que ya se le va a pasar.
Se tiene que lavar los ojos
con té. No, es una antigüedad. Se está tomando como 5 remedios, pobre Pablo.
No, el té es mejor.
Con eso se cura todo. Bueno, espero que pronto se cure Pablo y que venga nuevamente a su columna literaria del Observatorio. Bueno, y seguimos con música.
Andaré por los caminos que yo pueda saber. Pasaré por tu ventana para pedir perdón. Buscaré por los caminos donde pueda creer. Gritaré a los cuatro vientos que no quiero perder. Levantaré temprano para ver pasar el sol. Compraré una pirineta para sentirme bien. Seguiré pensando que ya nada es igual. Que me voy a morir antes de que pueda dar. Ay, amor, viento de tu corazón. Ay, amor, viento de tu corazón. Va sanando el tiempo las heridas, va sanando el tiempo al corazón. Si supiera la verdad no diría la mentira, si tuviera compañía buscaría soledad. Si esta bolsa de palabras me está pesando, no me voy a morir antes de que pueda dar.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Continuamos en el Observatorio. Una de las noticias insólitas de la semana me llamó la atención y me pregunté si no empieza una casa de brujas en la Argentina. Empieza una persecución, una persecución religiosa en la Argentina. tendremos que ocultar nuestra opinión teológica, digamos, que uno es ateo, o es creyente, o cree en Dios, en Jesús, en Buda o en Mahoma. Hay que ocultar esas cosas. No sé, yo dejo planteada la pregunta, pero ocurrió algo que me llamó la atención, que por eso lo vamos a dar a conocer.
Despedido como sapo de otro pozo. El rector de un colegio católico de la ciudad de Posadas fue echado de su cargo por ser ateo y haberse negado a convertirse a la religión. Tomá. Admitió el sacerdote Juan Markiewicz, presidente de la fundación que regentea el establecimiento de nivel secundario. Ah, buenísimo. Encima, ¿cómo es convertirse a la religión? Hay que bautizarse.
Tenés la que religión decir católica. Que sos ateo. No, tenés que decir que sos, que no sos ateo, que sos creyente, me supongo, pero...
Y no, pero ¿cómo se es católico? ¿Bautizándose? Porque hay que sacar el pecado original, dicen los católicos.
Seguramente, no sé.
Ah, nosotros la tenemos re clara con esto. La decisión afectó al docente Hugo Jiménez.
Yo no soy ni bautizado, creo, así que no sé, ni no hice nada.
A mí
nada.
Me bautizaron, pero contra mi voluntad, le digo, ¿eh? La decisión afectó al docente Hugo Jiménez, quien desde hace 4 años se encontraba frente al colegio Verbo Divino. Pero qué nombrecito le pusieron.
Verbo Divino, sí, sí. Hace 4 años, rector el tipo.
Sí, situado en el populoso barrio Villa Cabello, al que asisten centenares de alumnos residentes en la zona oeste de la capital provincial. En Misiones, recordemos.
¿Llamará el Papa para resolver el problema este y volverlo a nombrar rector?
¿Por qué? Para el Papa no hay problema, para el Papa había que echarlo. Usted me parece que lo está defendiendo mucho al Papa, me parece que no me voy a juntar más con usted. Esperamos 4 años, dijo el sacerdote, con la esperanza de que se convirtiera, justificando el despido del rector.
Tenía que ir de rodillas a Luján.
Sí, desde allá de Misiones. Pero como este ateísmo perseveró en esta persona, dije que llegaba el 2014 y esto se termina. Esto se lo dije a él, que no es más el rector, sostuvo Markiewicz. Encima lo defiende públicamente el tipo, el que lo echó, el cura,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, se publicó ayer eso.
Un rector ateo no puede seguir acá, agregó al intentar explicar la medida, porque la fundación que tiene a su cargo el colegio dijo, es cristiano católica, y el que pisa acá tiene que ser cristiano católico. Remoderno.
Mirá vos.
A Markiewicz lo consultaron sobre las manifestaciones favorables al director despedido. Se trata de grupúsculos, dice, que se enamoraron de él o él se enamoró de otro.
Ah, cualquier cosa. Los que lo defienden.
Claro. No se animó a avanzar si se trataba de un contagio de ateísmo. El cura afirmó que no se trata de un acto de discriminación, porque el que pisa acá tiene que saber que quien pisa acá es cristiano católico. Quien no es cristiano católico está en el lugar equivocado. En declaraciones a la radio Tupí Mbae, dependiente del obispado de Posadas, el sacerdote criticó la sentada realizada por los alumnos del colegio Verbo Divino. Jamás puede venir alguien a sacar a los alumnos. Están en el aula para aprender y no se los saca para hacer sentadas o ese tipo de pavada, dijo el sacerdote, que es amigo de Macri, ¿no?
Super nazi, fascista, sí, está genial.
Finalmente anunció que el próximo 18 de marzo asumirá una nueva rectora al colegio y ya fue chequeado su cristianismo católico y dio positivo. Y se imaginaba, muy bueno. Es la reverenda monja de...
La noticia insólita de la semana. ¿Qué podríamos hacer?
¡Qué antigüedad!
¿Qué podríamos hacer? Poníamos a defender al tipo, ¿no? Iniciamos un movimiento de defensa al rector, además, ateo.
Además, si es el rector de una escuela, lo importante de la escuela, si bien es católica, pero hay otros personajes que aportan al catolicismo o a la religiosidad de una escuela católica. Lo importante del director de una escuela es cómo lleva adelante la pedagogía, y seguramente lo que pasa es que seguramente a este también le debe interesar mucho cómo lleva adelante la disciplina, y seguro que piensa que un ateo no puede poner disciplina, y
pues, a esa persona ahí tenemos que nombrarla rector de la universidad como mínimo. Podríamos iniciar un movimiento de defensa del rector de Posadas y de empezar a investigar a cómo se llama Markiewicz. Ese apellido me llama la atención ya. Sí, ¿no? Es un apellido medio raro, ¿sí?
¿Es judío, dice usted?
No sé, ¿qué cura? Sé yo, Markiewicz. Sí,
ah, no.
Hay que investigar.
Hay, ¿no? Usted sabe que acá estoy buscando en internet porque yo tengo un amigo que tiene una página que se llama Ateísmo Militante, pero veo que hay un montón de organizaciones que se llaman Ateísmo Militante. Y acá está Jesús y está como en un símbolo, ¿no?, de esto de prohibir estacionar, prohibido. una cosa por el estilo.
Ateísmo Militante, sí. Está genial.
Y siempre publican cosas muy interesantes.
En Facebook.
Exactamente. Y después también hay una movida que nunca me acuerdo cómo cuerno se llama. Ah, estos son italianos, mire. Está todo escrito en italiano. No. Pero después hay otra, una agrupación que se puede...
Le podríamos mandar el artículo nuestro.
Bueno, que se puede pedir, por ejemplo, que sea roto el bautismo. No sé bien cómo se hace eso. Pero, por ejemplo, si usted fue bautizado, como digo yo, sí, contra mi voluntad, porque yo ni me enteré que me estaban bautizando, ¿no? Entonces se hace un trámite para que usted sea de alguna manera como desbautizado, o sea, sacado de la comunidad católica, digamos. Bueno, pero es increíble, ¿no? Lo que pasa, estamos en pleno siglo XXI y siguen pasando estas cosas. ¿Tiene otra noticia de esta insólita semana?
¿Tiene otra? Vamos a hablar después de eso, sí. Ah. Tengo los productos exóticos.
No, bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Vamos a pasar un tema musical y vamos a la tanda de la radio. ¿Quiere?
Bueno.
Y después seguimos charlando.
Bueno, tenemos Ucrania, tenemos El Salvador, tenemos el manual del golpe de Estado.
Ah, pero esos son problemas políticos.
Por la CIA,
bueno.
Y tenemos los productos exóticos que se venden en una boutique para perros, que es impresionante.
Ah, pero yo siempre digo que hay que poner una tienda para perros. Lástima que a mí los perros no me gustan y van a venir todos, se va a llenar de perros la tienda. Pero es un buen negocio. ¿Sabía que hay hasta psicólogo para perros?
Claro que hay.
Bueno, después lo charlamos en el otro bloque.
Sí.
Triste, me siento algo extraña, mi cuerpo se agota, mi alma lo nota, de ver en el mundo mentiras de otra boca, la loca envidia que trae la mentira, palabras tan falsas que por mi mente pasan, voy pasando. Años se cansan,
Minerva mentira que trae gente vana. El tiempo está en vilo, yo sé qué me pasa. Mentiras, palabras, todo es una farsa. Yo tengo un momento de ansia andana. Quisiera decir lo que siento en mi alma. Que la vida pasa, hoy pasa.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Aguafuertes, octava temporada.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar.
Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música.
Dijo Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
continuamos en el observatorio, ya estamos en el aire. Algo cortito que yo quería hablar antes de que se nos termine el programa, porque va a ocurrir un hecho muy importante mañana. Mañana o el día 16. ¿Mañana qué? ¿16? Sí.
Sí, hoy es 15.
Mañana. En Ucrania, en Crimea.
Ajá,
va a haber una elección de la población de la península de Crimea para ver si acepta o no pertenecer a la Federación Rusa, abandonando a Ucrania. Para explicar esto, que parece, no lo explica bien la prensa, parece un robo de los rusos hacia Ucrania. Sin embargo, hay que decir que primero, el 60% de la población que vive en Crimea son rusos. El 25% son ucranianos y el 12% son tártaros. O sea, la mayoría absoluta de la población es rusa. Por lo tanto, la...
No. La mayoría absoluta de la población, no. Un alto porcentaje de la población es ruso.
El 60%.
Pero los tártaros no quieren saber nada con Rusia, por ejemplo.
No, si van a estar a favor también. Sí.
Ah, pero ellos se están quejando. Esos tártaros. Ustedes dicen que son pocos.
Menos algunos tártaros, porque... Los ucranianos nazis le pidieron ayuda a los tártaros para hacer, para cometer atentados, no solo en Ucrania, sino en Moscú también. O sea, hay un peligro terrible de atentados, incluso personales. Esos atentados llamado de las viudas.
Ajá.
El sistema de las viudas es que aquellos guerrilleros de Chechenia que murieron y que quedaron sus viudas, son utilizadas sus viudas para cometer el atentado. Terroristas con auto, ¿cómo es que se llama? Con suicidios.
Ajá.
Esas cosas pueden pasar, pero la península de Crimea siempre le perteneció a Rusia, a la Federación Rusa. Khrushchev, en el año 1954, cuando fue secretario general del Partido Comunista y primer ministro de la Unión Soviética, y que fue el que inició la lucha contra el culto a la personalidad de Stalin, fue el que en un congreso secreto del Partido Comunista leyó un informe sobre todos los crímenes de Stalin. Este Khrushchev, como él era de origen ucraniano, le regaló a Crimea a Ucrania. Uh-huh. Le entregó la soberanía de Crimea a Ucrania y solo que era una república autónoma, digamos, autónoma, pero perteneciente a Ucrania. Lo que nadie se imaginó nunca, porque ahí está la base militar de la Marina Soviética, está en Sebastopol, es la marina, uh-huh, la más grande base militar, uh-huh, rusa. Lo que nadie se imaginó nunca es que Crimea, que alguna vez Ucrania se iba a separar de la Unión Soviética y que se iba a producir esta separación y desmembramiento de la ex URSS, y por supuesto Crimea se iba a perder entonces para pasar. Ahora los norteamericanos están muy preocupados porque ganaron sin querer, sin hacer casi nada, salvo algunos jueguitos de inteligencia, ganaron a Ucrania y obviamente a Crimea. O sea que es como que tienen el tesoro más grande en las puertas de la Federación Rusa, en la entrada de Rusia, uh-huh, un territorio, uno de los territorios más ricos del mundo, no solo por las tierras negras que tienen para la agricultura, equivalentes a la pampa argentina, sino también petróleo y gas, que en estos momentos se exporta a Europa con sistemas que están a lo largo de Ucrania con petróleo y con gas ruso también. O sea, hay toda una mezcla grande de los intereses económicos y políticos que ligan a Ucrania a Rusia. El hecho de que hayan tomado el poder un grupo nazi fascista de escasa envergadura, pero con una gran capacidad de movilización en las calles y con dinero en, organizado por los norteamericanos y por las ONG, que produjeron una especie de golpe blando en Ucrania, obligaron a los rusos directamente a tomar Crimea. No podían, obviamente, no podían dejar Crimea que pase a manos de los yanquis, digamos. Por lo tanto, organizaron esto del referéndum para el día de mañana, que, por lo que yo sé, ese referéndum lo van a ganar completamente, y por lo tanto, mañana va a ser un día súper tenso para las relaciones internacionales, porque los americanos, más todos los europeos, están en contra de eso y acusan a Rusia y a Putin de ser un ladrón de tierra.
Mira quién habla, ¿no?
Claro. Así que quería hablar de eso y veremos qué pasa.
El otro día hubo una reunión mañana muy importante, el jueves, me parece, ¿no? Ajá. Entre el embajador, sería como el secretario de Estado de Rusia con el de los Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llama el ruso, el norteamericano es Kerry. Y bueno, Kerry está muy enojado.
Lavrov se llama, sí.
Ese mismo.
Ministro de Relaciones Exteriores.
Bien. Kerry estaba muy enojado, ¿no? Porque, bueno, nada, esto que dice usted, acusaban a Putin, bueno, un montón
claro,
de cosas.
Claro.
Como si ellos, no sé, fuera.
Claro.
Qué sé yo, no sé. Estos días se cumplieron los 3 años de la guerra en Siria, también una cosa impresionante.
Exactamente, sí.
Así que, bueno.
En donde ellos están.
Ellos están, claro. Y todas las otras guerras, ¿no?, que fueron llevadas adelante por ellos ahí en Medio Oriente y, bueno, en África y todas esas cosas. Y, bueno.
Nosotros publicamos hoy en el Observatorio, en el Facebook de nuestro programa, publicamos un artículo que se titula El manual del golpe militar o del golpe blando, del golpe organizado por la CIA, está en nuestro Facebook. Les aconsejo que lean porque van a encontrar un método de organización de golpes militares en los diferentes países, y van a encontrar una similitud de lo que está pasando, de lo que pasó en Chile, en Venezuela, en Ucrania, en el resto de los países del mundo. Esto se publicó hace poco y me pareció bueno que lo lean, digamos, no para leerlo ahora nosotros, porque se nos va el programa prácticamente, pero explica un poco los métodos de golpe. Entonces, y es un manual oficial del gobierno norteamericano para o la organización de esos golpes.
Manual de capacitación de fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos para la guerra no convencional.
Exactamente, ese es el nombre. ¿No? Sí.
Fue publicado en noviembre del 2010 y pone al descubierto el motivo real de las extrañas coincidencias entre el origen y el propósito de algunas de las acciones llevadas adelante por los Estados Unidos en contra de Allende, la Nicaragua sandinista, el Frente Furibundo Martí de El Salvador, en Ecuador, Honduras, Venezuela, bueno.
Exactamente.
La vez pasada, Tilio Borón hablaba de un tal Sharp, que también es de la organización esa, ¿cómo se llama? Una ONG de esta que se llama Albert Einstein, tiene un nombre así rimbombante.
Exactamente,
¿no? Que uno pensaría que
están actuando en Ucrania también.
Esto usan física cuántica, física cuántica. Sí. No, estudian la forma de derrocar gobiernos progresistas. Eso es lo que hace este personaje Sharp, que además, obviamente, todos creados por ellos, ¿no? Pero que se ha ganado varios premios internacionales. Vladi está tratando de verla ahora, son 6:44. Faltan 15 minutos.
Exactamente.
Bueno, así que les recomendamos la lectura de el manual de genocida perfecto sería, ¿no? Qué bárbaro. Bueno.
¿Vos estabas viendo algo de la Iglesia Católica?
De los ateos. Estoy buscando a los ateos porque hay un montón de páginas. Bueno, acá estoy comunicada con un amigo, charlando con un amigo también.
Somos pocos. Somos pocos, me parece.
El
10% seremos.
Espérese, ¿sí? Porque acá había una... Pucha, perdí. Se llama como Argentina, digamos, ARG, ATEA, se llama la página. Pero no es solamente una publicación en Facebook, sino que es una asociación civil de ateos en la Argentina.
Ah, mirá vos, habría que hacerse socio.
Entonces. Hay que poner me gusta. Civil, asociación sí. civil. Y dice, promover la difusión del pensamiento ateo, defender las libertades y los derechos civiles de los ciudadanos con una ética, moral y valores sociales y unas normas de conducta ateas y humanistas.
Ya está, y luchar, ponele me gusta, sí.
Bueno, y luchar por la implementación de valores laicos en la sociedad. Bueno, lo que no me gustó es eso de moral, porque para mí eso de ética y moral, para mí están como enfrentadas, ¿no? La ética está como relacionada más con lo ateo y lo moral para mí está relacionado con lo religioso. Para mí la moral tiene que ver con lo religioso, ¿no? ¿Qué es moral? ¿Qué sé yo? Ajá. Para mí tiene, estoy más de acuerdo con la palabra ética. Espérese, porque por acá abajo decía, hay un censo mundial de ateos. Ajá. Lo que pasa es que acá está en inglés. Y se me complica la lectura de cómo entrar a la página y...
Ah, está en inglés.
Un montón de 244 cosas.
244.000, ¿qué es? 341.
Son participantes, digamos. Esto es lo que pasa que es un censo que, claro, acá tiene, dice cuéntenme, ¿no? Entonces, ah, como sí. que usted tiene que anotarse para ser contabilizado, digamos.
No, no
es
no,
que
pero si está
pasan
en inglés, no.
casa por casa y preguntan.
Por ahí laburan
si usted...
para la CIA, ¿no? Ya no me gusta.
Espere, porque más abajo. Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta la vida. Hubo dos congresos nacionales de ateísmo, ojo.
Ah, mira vos.
La madre Teresa no publicaba con el ejemplo. Esto yo ya lo había leído. Resulta que la vieja era bastante amarreta, parece.
Sí.
Que juntaba guita por todos lados, pero que en realidad parece que no hacía tantas obras de caridad. Y que los
se
hospitales...
la pasaba al partido rumano, al Cheuche.
Algo así, y que los hospitales eran una porquería. China es el país con el mayor porcentaje de ateos, un 47%. Estos son
de población que tiene.
630 millones de ateos solo en China, más del 10% de la población mundial. El ateísmo crece en todos los países, menos ¿dónde? En España, por supuesto.
Ah, bueno, está muy bien, sí.
Claro, los españoles...
Tienen un gran futuro los españoles.
¿Sabes que hoy se hablaba de eso en la Mansión Sereno? Se... Yo también siempre hago la comparación, que en este país, en Argentina, se ha profundizado muchísimo en la cárcel a los genocidas, ¿no? En los delitos de lesa humanidad, en los juicios, tuvimos reveses, tuvimos las leyes, tuvimos los indultos, se pudieron echar atrás durante el gobierno de Kirchner y un montón de situaciones, pero me parece que hemos logrado, sobre todo por la militancia, también hay que reconocer lo que se han hecho las leyes de los últimos 10 años, pero creo que la gran militancia que hubo en Argentina es impresionante y que ha llevado a que los juicios no se puedan reeditar nuevamente y ahora se estén llevando a cabo estos juicios y podamos poner a los... no a todos, porque además faltan muchos, ¿no? Pero podamos poner por lo menos a los más altos genocidas en el banquillo de los acusados. España ha pasado, ¿cuántos años?
Sí, 50 años.
De
nunca lo juzgaron.
De franquismo, Franco, sí. Exactamente. Han muerto y han desaparecido miles y miles de personas.
Un millón de personas, dicen.
Bien.
Otra que 30.000 desaparecidos.
Claro, impresionante.
Un millón de muertos, sí.
Claro. Bueno, y no pasa nada. Hubo una transición a la democracia en donde todas las fuerzas democráticas decidieron arreglar con los herederos del franquismo, porque Franco ya había muerto, y además el rey de España, el rey Juan Carlos, es el hacedor de esta transición sin tocar absolutamente para nada la historia y todo lo que sucedió en España. Bueno, heredera de esa España franquista es esto que estamos hablando así, charlando un tema así, digamos, banal, por decirlo de alguna manera, ¿no?
La menor cantidad de ateos hay en España, entonces.
Exactamente, el ateísmo crece en todos los países,
menos
en España.
Mira qué bien, muy bien. Una gran labor de los curas españoles.
Los cinco...
Bueno, antes de que se termine nuestro programa, sí. Yo quería hablar de una cosita corta también.
Vamos, dígame.
Que dos noticias ocurrieron esta semana también que no tratamos acá. Una es la asunción a la presidenta Bachelet en Chile.
Ah, pensé que había hablado al principio.
No hablamos. Y el triunfo en El Salvador, ajá, del candidato del Frente Farabundo Martí. Ajá, o sea que triunfó, sí, extrañamente por una cantidad de votos ínfima, sí, 4.000 o 5.000 votos de diferencia, que la derecha, el partido Arena, este partido de ultraderecha nazi en El Salvador, casi le saca, llegó a la mitad de la población. Significa que la población está, digamos, imbuida, acepta la campaña y la propaganda de la burguesía salvadoreña a favor de las dictaduras militares y en contra, o el temor que le tienen al Frente Farabundo Martí, para que haya ganado este por menos del 1% de los votos, por el 1% de los votos. Pero creo que ya aceptaron el triunfo del Frente. Por lo tanto, tenemos un gobierno más de tinte progresista en América Latina, junto con el de Chile. Y es importante esto porque puede ser que se frene la Alianza Pacífico que está organizando Estados Unidos para contrarrestar la organización del Mercosur, del UNASUR y de la CELAC. Por lo tanto, me parece importante que tengamos en cuenta el triunfo del Frente Farabundo Martí en El Salvador y también de Bachelet en Chile. Esa noticia me pareció importante de agregar.
El otro día me pareció interesante, ¿no?, que asumió Camila Vallejo como diputada,
ah, sí,
en Chile, y espero que realmente Bachelet cumpla y pueda llevar adelante el asunto de la reforma educativa, ¿no? Porque esa es una de las grandes demandas del pueblo chileno y, bueno, además es una de los problemas que tenemos realmente. Este es Putin. Me está preguntando Vladimir quién es este que está en nuestro Facebook. Este es Putin. No sé, usted Putin me dirá qué dice en el Facebook, porque Putin está escrito en ruso.
En el tablero de ajedrez aparece Putin.
No, no lo escuchan porque está fuera del micrófono. Vladimir está leyendo en ruso. Momento no, que les va a traducir.
Dice, Putin ha hecho una jugada extraordinaria del caballo. Movió su caballo.
¿Es por lo de Crimea?
Claro. Como que en la gran partida de ajedrez, Putin movió un caballo. En realidad lo que movió son los tanques. Así que movió, claro, los tanques y movió los barcos y los submarinos. Así que
tenían un poder oculto los rusos. ¿Eh? Se hacían los disimuladitos ahí, ¿no?
Exacto, sí.
Todavía tenían algunas cositas, bueno, escondidas.
Y ya no tenemos tiempo, seguramente. Yo quería hablar.
Son
también.
Y 53. Si es 53, poco lo que está, va a hablar, hable.
No, es más largo, pero vamos a ponerlo en Facebook ahora, después, cuando llegue a casa. El gran legado cultural de las misiones jesuíticas guaraníes. Es importante esto porque empiezan a hablarse de esta cuestión que antes lo hacían solo los especialistas. Y si hay un proyecto, el director cinematográfico argentino Pablo Rasco realizará un documental de tema histórico. El gran legado cultural de las misiones jesuíticas guaraníes. El proyecto, que tendrá tres escenarios, Paraguay, Argentina y Brasil, fue presentado ayer en la ciudad de Asunción, donde mejor se conservan los vestigios de las misiones.
Esto para que aprendan los paraguayos, porque yo le voy a contar una historia. Sí. Cuando yo fui a Paraguay, quise conocer las ruinas jesuíticas que están en el Paraguay. Sí. Y resulta que, ¿qué me dijeron en la oficina de informe turístico? Acá, sí, en Paraguay no hay misiones jesuíticas. Sí. Usted se tiene que ir a la Argentina.
A la Argentina.
No, sí, no, dije yo. Sí, ustedes tienen misiones jesuíticas. Le estoy diciendo que acá no hay misiones jesuíticas. Bueno, dije yo, sabrán los paraguayos. Cuando llegué acá y volví a chequear la información, era cierto lo que yo decía.
Claro.
Que sí, y que son las mejor conservadas,
claro,
de
pero,
toda
pero
la
no
región.
Están en Asunción, por eso es. Están metidas adentro, en parte de la selva, no sé.
Pero además es increíble porque cuando uno va de vacaciones, usted no va de vacaciones a Paraguay, porque usted va de vacaciones a visitar a sus parientes.
Nada
pero
más,
yo
sí
fui de vacaciones a Paraguay, claro, entonces, claro, uno quiere ver cosas, paisajes, turísticos. Bueno, no le ofrecen nada. Ellos creen que ellos no tienen nada.
Claro.
Es increíble.
Sí.
Es increíble. Y después, bueno, buscando y encontrándome con gente, tanto paraguayos como argentinos, uno encuentra un montón de cosas maravillosas para ver. Que además usted ni las conoce. Hay museos ahí a la vuelta de la casa de su hermano y usted ni ha ido. Bueno, ¿vamos a un tema musical o quiere...?
Un tema musical.
Bueno, okay. Y después nos despedimos de los...
6:55, dice, ¿sí?
Sí, si usted lo dice, encontré un reloj nuevo, Nadia, acá.
Qué lindo el reloj, me gusta.
Que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico, individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer? Y todo de vuelta. Decides que no le sirve luchar. Decide que no le sirve luchar. Oh, 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 oh. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu de hoy, gente que no puede decir, hey, hey, no te metas en el que no existe salón, lucha obrera, movilización, los pantones acechan también vos y yo. Decides que no te sirve luchar. Decime que no te sirve luchar.
Muchas gracias por todo. Hasta el próximo sábado. Gracias, Andrea. Gracias, Matías. Hasta la vuelta. Hasta el próximo sábado.
Nos encontramos el sábado que viene. Chau.
Que no puede decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, si estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Estaba en el Córdoba hace tiempo atrás.